La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Protestan vecinos de El Salto por fallas en el suministro de agua. Presentaba mejorías en su salud mental Gabriel Alejandro, asesino de 3 mujeres y quien se suicidó la tarde de este lunes. Llaman a regular el precio de la vivienda en Guadalajara ante el incremento en los precios de rentas y compraventas. La detención del Mayo Zambada y el hijo del Chapo fue un acuerdo entre capos y Estados Unidos, afirma el presidente López Obrador. Frenan su caída los mercados financieros, el dólar se vende en 19.37 pesos. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican lluvias en los estados del centro, occidente y norte del país. En el caso de Jalisco, sol y nubes con probabilidad de lluvia durante la tarde y también en la noche. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 18 grados, se espera alcanzar una máxima de 28. Cielo parcialmente nublado, probabilidad de lluvia en gran parte de la ciudad a partir de esta tarde. El sol se ocultará a las 19 horas con 29 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 6 de agosto del 2024. Participe con nosotros. A sus órdenes, las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 y el WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Víctor Morales en los controles de audio. Y en este micrófono le saluda a su servidor, Ricardo Camarena. Estamos listos, pues, para comenzar con los detalles de las notas más importantes de las últimas horas. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con toda la información. Vamos a la información, el seguimiento a esta nota que por supuesto hacia el cierre de la jornada del día de ayer llamaba mucho la atención. El suicidio de Gabriel Alejandro, este hombre que estaba internado en un penal acusado del asesinato de 3 mujeres, 2 de ellas, y seguramente usted recordará este caso que indiscutiblemente pues cimbró particularmente a la sociedad tapatía, registrado en marzo, el asesinato de 2 mujeres en la UTEG, de una más, se supo horas más tarde, minutos antes, en un motel cerca precisamente de este centro universitario. Fue aprehendido en este sitio y sometido pues al proceso legal correspondiente. José Luis Escamilla con el seguimiento de la información. Hola José Luis, buenas tardes. José Luis, muy buenas tardes, adelante con tu reporte. José Luis Escamilla, lo tenemos listo ya en la línea. Bueno, unos instantes más vamos a tener precisamente el reporte con mi compañero José Luis Escamilla para conocer pues el seguimiento de este caso que, como le platico a usted, pues llama poderosamente la atención y que pues da cuenta, de acuerdo con lo que dicen las autoridades penitenciarias, de que en términos generales, de acuerdo con lo que se sabía, con lo que se había podido observar, con la evolución de las condiciones de salud mental de esta persona, pues parecía que había quedado atrás el riesgo de que terminara por quitarse la vida. Sin embargo, bueno, esto terminó ocurriendo. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Ciertamente, así como lo comentas, ayer por la noche lo platicábamos de manera exclusiva, por ahí de las 8:30 de la noche, 8:40 de la noche, en el programa de Punto y Seguido. Esta información que ya posteriormente nos confirmaban las autoridades del DIFPRES, de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, en torno al suicidio justamente de este muchacho, Gabriel Alejandro Galaviz, de 20 años de edad, que en marzo pasado asesinó a 3 mujeres, en diferentes hechos en la zona metropolitana. Tú te acordarás, y el auditorio seguramente también, de este caso, que tiene que ver con cómo este joven Gabriel Alejandro, entra a la UTEF, que se encuentra en Guadalajara, ya para la zona de la Olímpica, asesina a 2 trabajadoras utilizando un hacha y unos cuchillos, asesina a dos trabajadoras. Cuando se estaba haciendo el levantamiento de los cadáveres de estas dos empleadas, se da a conocer que había un cadáver de una mujer también dentro de un motel del municipio de Guadalajara, el motel la Vía o la Gran Vía, ahí por la avenida Washington, al cruce con 16 de septiembre. Ahí fue localizado el cadáver de una adolescente que minutos antes del crimen de la UTEF, había sido asesinada, pero después fue encontrado el cadáver. Así que este hombre, que le inician dos carpetas de investigación por el delito de feminicidio, una carpeta por el caso de la UTEF y la otra carpeta por el caso del motel. Finalmente fue detenido en el instante, ahí mismo en la UTEF, fue detenido por policías de Guadalajara el presunto causante de esta agresión, Gabriel Alejandro Galaviz, quien fue pues vinculado al proceso por el delito de feminicidio. Desde entonces, él permaneció recluido en el complejo carcelero de Puente Grande bajo algunas medidas muy especiales. ¿Por qué? Porque de acuerdo con lo que en su momento dijeron las autoridades penitenciarias, este muchacho mostraba pues algunos problemas emocionales, tenía pues características propias de que podía atentar contra su vida, y él había sido ya pues puesto bajo custodia especial. No aislado, porque así lo explicaba hoy el director de DICPRES, en torno a este tema, no estaba aislado del resto de la población penitenciaria. Hoy lo que explicaba el titular de DICPRES, José Antonio Pérez Juárez, es que él poco a poco se había ido adaptando a la vida en reclusión. Él inicialmente, él no tenía la visita de nadie, nadie lo acompañaba, y apenas hace un par de meses, dos meses y medio, comenzó a tener la visita de sus papás y de sus hermanos. Hasta antes de eso él estaba solo, estaba retraído. Ya incluso, dice él, había estado participando en algunas actividades deportivas. De tal suerte que este atentado contra su vida que comete el día de ayer toma por sorpresa, porque como te digo, parecía que estaba teniendo poco a poco un comportamiento diferente a lo que se venía observando. Escuchamos, si te parece, a continuación al titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, José Antonio Pérez Juárez, en esta entrevista que dio por la mañana. Buenos días, Metrópoli.
Y había tenido actividades deportivas supervisado por custodio, entonces aparentemente había evolucionado positivamente en sus problemas psiquiátricos. Mas, sin embargo, el día de ayer, aproximadamente a las 3:40 de la tarde, ante la presencia de dos o tres internos y uno o dos custodios en esa área de COC, intempestivamente se lanzó al vacío de una altura aproximada de 6 metros. Hubo inclusive otro interno que intentó evitarlo, pero no fue suficiente su esfuerzo. Finalmente alcanzó su objetivo. Sin embargo, dado que nosotros en este centro metropolitano contamos con un hospital de segundo nivel, inmediatamente fue atendido por nuestras áreas médicas, y dado la gravedad de sus lesiones, inmediatamente fue trasladado en una ambulancia de reinserción al hospital civil, donde en el transcurso de la tarde sufrió 6 paros cardíacos.
Ahí lo que escuchábamos esta mañana, Ricardo, 6 paros cardiorrespiratorios que tenían por costarle la vida a Gabriel Alejandro Galaviz, quien, bueno, ya finalmente con su fallecimiento, pues no podemos hablar que hubo justicia para ninguna de las 3 víctimas, porque con su fallecimiento, al ser él el único imputado o responsable de este crimen, pues ya al estar muerto prácticamente se extingue la acción penal en su contra. Y así termina uno de los episodios más pues tristes, sin duda, de los últimos años para en materia de seguridad para la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Sí, sin duda, José Luis, pues un caso que conmocionó, y la pregunta es si existe algún tipo de pues de responsabilidad respecto a la custodia, la supervisión, al acompañamiento de este interno, que entiendo, bueno, evidentemente iba evolucionando, pero pues no la vieron venir.
No, bueno, por lo que dice el director Pérez Juárez, es un tema, que, es decir, él estaba bajo vigilancia. Había en el área donde él estaba presente, había 2 custodios, había otros 3 internos, es decir, sí había vigilancia. Aquí el tema es, no sé hasta qué punto tendría que haberse pensado en que hubiera protecciones, claro, más altas, una reja o algo para que no se hubiera quitado la vida, aunque bueno, la realidad y más allá de este caso es que cuando una persona quiere atentar contra sí mismo, nunca serán suficientes las protecciones y siempre terminan encontrando la manera de atentar contra sí mismos. Así que bueno, desafortunadamente así es como termina la historia de este muchacho, Gabriel Alejandro Galvis.
Y de pues este caso que indiscutiblemente conmocionó no solamente a la sociedad tapatía, una nota que por supuesto alcanzó una escala a nivel nacional ante la brutalidad de este ataque perpetrado en el mes de marzo.
Sí, por supuesto, porque era la primera vez que teníamos noticias, Ricardo, de alguna agresión en contra de personal de alguna institución educativa, sí. ¿No? Como lo que hemos visto en Estados Unidos, un caso que sin duda pues llama poderosamente la atención, como tú lo dices, se volvió nota nacional e internacional, y de esta manera pues llega prácticamente a su fin.
José Luis, gracias por el reporte, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, el reporte en voz de José Luis Escamilla. Vámonos a la pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a participar con nosotros. A sus órdenes, las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y, por supuesto, también estamos en contacto con usted a través de WhatsApp. Esperamos sus mensajes de texto al 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Por supuesto, estaremos ya atendiendo pues parte de los reportes que llegan justamente a través de WhatsApp. El caso de la señora Martínez, quien nos está comentando que por López Mateos y la avenida 18 de marzo en la colonia Las Águilas en Zapopan hacia Plaza del Sol, pues imagínense, en esos puntos o en esa área entre 6 y 7 años sin que esté operando de manera adecuada el servicio de alumbrado público, y le reprocha pues en este caso a las autoridades municipales pues la falta de eficacia en la prestación de este servicio. Es un tema que le corresponde a la entidad municipal, es un tema del gobierno de Guadalajara, de Zapopan quiero decir, y ahí está ya pues consignado. Vamos a más información generada en el panorama local. Claudia Manuela Pérez con nosotros. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Pues el sector aguacatero perdió 20% de la producción de aguacate en Jalisco debido a la sequía que afectó al estado pues en meses recientes este año, 20% que representa alrededor de 50 mil toneladas de aguacate que se producen en Jalisco, fue lo que resultó afectado, y por ello el producto está caro, según comenta el presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacates de Jalisco, AC, Eliacer Oseguera Aguayo. El acero Ceguera Aguayo también comenta que esta afectación también está en la certificación. Dice que ya terminó la certificación de huertas en Jalisco, que les fue bien, y que en el caso de Michoacán, cuando hubo esta afectación en Michoacán por parte de los productores de la seguridad que se dio en Michoacán, pues no hubo oportunidad, dice, de entrar a quite porque estaba en proceso de floración apenas el aguacate en Jalisco, y no hubo oportunidad y aprovechar esta situación que se dio en Michoacán. Escuchamos al presidente de los aguacateros en Jalisco, Eliacer Oseguera Aguayo.
No se agradece. No queremos que después Europa nos diga, ya no les compramos aguacate. Japón nos diga, ya no les compramos aguacate. Estamos trabajando para mantener una industria por muchos años y ser parte del medio ambiente, de las mejores del medio ambiente.
Y con respecto a la pregunta,
bueno, él señalaba exactamente esto acerca de la certificación de huertas de aguacate, señalaba esto, que están trabajando en esta certificación de huertas de aguacate por parte pues de los productores de aguacate. Indica 20%, señala que el precio del aguacate comenzará a bajar en el mes de octubre. ¿Por qué en octubre? Porque es cuando, pues dice, es cuando se comienza a llegar aguacate a otros estados, por ejemplo de Michoacán, y comienza a bajar este precio. Escuchamos a Eliezer.
Bien, no tenemos ningún problema, pero vamos a andar en todas las huertas sin ningún problema y no tenemos ningún problema.
¿Y transporte de aguacate?
Hasta ahorita no. A veces hay robo de hormiga en las huertas, pero que tengamos noticias de algún robo, no.
Washington.
La contratación de mano de obra, aquí escuchamos lo que contestan, ese 20% de pérdida. Dice que en cuanto a, le preguntamos acerca de la seguridad, en cuanto a las huertas, en cuanto a transporte de aguacate, y dice que no han tenido ningún problema hasta el momento. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Claudia, muchas gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Y vamos a más información que tiene que ver ahora con una protesta encabezada por vecinos de El Salto. ¿Cuál es el tema? La falta de agua potable, un suministro deficiente y parece ser que intereses económicos fuertes estarían detrás de esto. Héctor Escamilla tiene para usted los detalles de la información. Hola, Héctor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Esta mañana, habitantes del Salto, particularmente del Castillo y de Villas de Guadalupe, allá en el Salto, están inconformes por una problemática que se ha presentado en las últimas semanas y tiene que ver con el pozo de la Playita, así se le conoce al pozo de agua que abastece a estas dos comunidades. Históricamente, ambas colonias han tenido problemas en cuanto a suministro. Básicamente, cuando es estiaje, se seca el pozo, se quedan sin agua, nadie les da, no llegan las pipas, es decir, la problemática es muy común. La situación es que es su pozo, y es finalmente es el que tienen para abastecer. Sin embargo, señalan que en las últimas semanas ha habido intentos por parte del Ayuntamiento del Salto de vender este pozo a un particular para que también suministre agua a un fraccionamiento nuevo que están construyendo llamado Vista California y que se encuentra ya en la zona del Salto. La inconformidad es bastante porque aseguran que si así con el pozo para ellos solos tienen problemas de suministro, pues compartiéndolo van a tener todavía mayores complicaciones. Dicho lo anterior, el día de ayer se habían manifestado allí en la carretera del Castillo, hoy lo volvieron a hacer frente al Parque Industrial del Castillo. Esto para exigir a las autoridades que el pozo que está en función para ellos se quede con ellos, pero que además el agua que reciben actualmente, que en muchos casos dicen es reciclada de las propias industrias, pues dejen de surtírselas y les den agua de calidad de su propio pozo. Acudió personal del ayuntamiento, ellos niegan que haya habido un intento de privatización de este pozo o que se haya sido vendido a particulares, explican que las obras son para mejorar el suministro hacia la zona de toda la zona del Castillo. Lo que dicen los vecinos o que les inquieta es, ¿para qué hacer esta obra que termina a la zona donde se están construyendo este nuevo fraccionamiento? Entonces, pues de ahí el reclamo, ante la, una falta de respuesta convincente, ellos no hay, margen de maniobra para los vecinos. Ellos decían, solamente vamos a aceptar que el pozo sea para nosotros, no se va a compartir para nuevos desarrollos inmobiliarios. Dicen, no hay marcha tras ello, y es por ello que durante varios minutos al día de hoy estuvieron cerrando de manera intermitente la carretera al Castillo, al Salto, a través del Castillo, y sigue esta protesta por parte de vecinos que harán nuevas movilizaciones en próximos días hasta que su voz sea escuchada. Este es el reporte, Ricardo, buenas tardes.
En un tema complicado, mi estimado Héctor, y no sé hasta dónde las autoridades municipales estén en posibilidad de ceder, ¿no?, a esta demanda o tratar de construir un consenso que entiendo por parte de los vecinos pues no están dispuestos a.
No, y se repite la problemática, es decir, algo que ha pasado en El Salto con demasiada frecuencia, es decir, de forma excesiva, la construcción o la autorización para nuevos fraccionamientos, se entiende que no hay reservas territoriales, pero en un municipio donde no está garantizada el agua, han pasado ayuntamientos, van, vienen, cambian de color, el problema del agua no se ha resuelto, no hay manera de resolverlo porque no hay de dónde sacarla, y aún así siguen autorizando fraccionamientos. Recordemos el asunto tan solo de las filas, sí, muy cerca del centro del Salto, donde también los vecinos no tienen agua, y enfrente les autorizan más de 200 casas hace algunos años. Entonces es una problemática que, aunque saben esta situación, no se atiende. Y también la gente que compra viviendas a muchas fraccionadoras, sin los primeros años, si tienen agua, se las garantizan, pero los siguientes es arréglenselas como puedan.
Sí, que esa es parte del tema que hemos abordado, Héctor, en más de alguna ocasión, este crecimiento urbano anárquico, desordenado, en muchos casos pasando por alto puntos elementales como la prestación de servicios públicos, que poco les importa a los desarrolladores, que parece que en algunos casos las autoridades municipales tampoco reparan en ello, y ahí están las consecuencias, gente que de buena fe compra, empeña la vida en ello y termina por adquirir un inmueble que en muchos casos pues termina siendo inhabitable, ¿no?
Sí, completamente, y es una situación mucho más común de lo, es exageradamente común esta situación, y ahí la situación.
Bien, Héctor, pues muchas gracias por el reporte, estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, pues ahí tiene usted la información de Héctor Escamilla con los detalles de esta movilización registrada en el municipio de El Salto a propósito, pues de este tema, la intermitencia y las fallas en la prestación del suministro de agua potable, que sabemos de cierto, pues se replica en algunos otros puntos de la ciudad, en este caso, bueno, no es un asunto que le competa al CIAPA, pero lo cierto es que pues no la tienen fácil muchos habitantes del área metropolitana de Guadalajara, que por cierto, hablando de desarrollo urbano, un poco más adelante, en algunos minutos más, le vamos a compartir a usted información relacionada justo con el tema de las rentas, con el tema de las compraventas de lo caras que están, que ya lo platicábamos el día de ayer, pero vamos a poner atención a cuáles son las alternativas, qué es lo que termina quedándole a la gente, particularmente a los más jóvenes que están tal vez por empezar su vida independiente, en lo individual o como pareja, y que prácticamente la vivienda que hay dentro del área metropolitana de Guadalajara, digamos dentro del periférico, bueno, resulta prácticamente incosteable, lo que los obliga a ir a la periferia, pero en algunos casos los obliga a llegar a puntos como Chapala o algunos otros municipios que, pues imagínese, ante la imposibilidad de encontrar una vivienda accesible aquí en nuestra ciudad. Ya lo platicábamos con usted el día de ayer, hoy vamos a ampliar precisamente toda esa información y la propuesta que existe de regular el precio de la vivienda aquí en nuestra ciudad, que en algunos puntos se ha convertido en algo verdaderamente incosteable. No hay forma de pagar las rentas y de hacerse de un inmueble, bueno, ya ese es... Esa es harina de otro costal. Por lo pronto, vamos a una pausa y en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar más en torno a este y otros temas en el ámbito tanto local, nacional como internacional. Ya volvemos.
En Buenas Tardes, esperamos su comunicación al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
Continuamos en Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Protestan vecinos de El Salto por fallas en el suministro de agua. Presentaba mejorías en su salud mental Gabriel Alejandro, asesino de tres mujeres y quien se suicidó la tarde de este lunes. Ya van a regular el precio de la vivienda en Guadalajara ante el incremento en los precios de rentas y compraventas. La detención del Mayo Zambada y el hijo del Chapo fue un acuerdo entre capos y Estados Unidos, afirma el presidente López Obrador. Frenan su caída a los mercados financieros, el dólar se vende en 19.37 pesos. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Les recuerdo que hoy alcanzaremos una máxima de 28 con un cielo parcialmente nublado y que además hay probabilidad de lluvia en gran parte de la ciudad a partir de esta tarde, para que usted lo considere, para que recalcule sus actividades y sobre todo pues esté muy, muy al pendiente. Hacemos una pausa, enseguida continuamos con más. Continuamos con las noticias, información generada en el panorama nacional. Hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló nuevamente en torno a la detención del Mayo Zambada y de uno de los hijos del Chapo Guzmán allá en Estados Unidos. El gobierno mexicano sigue esperando más información acerca de este asunto para tener claridad acerca de exactamente, pues, cómo sucedieron estos hechos. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México con su reporte. Hola, Arturo.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que sigue esperando información. Que el gobierno de Estados Unidos les ha reportado algunos detalles, pero no todo. Incluso dice, no porque se lo hayan confirmado el gobierno de Estados Unidos o las autoridades de las diversas dependencias que tienen que ver con el tema, pero sí porque lo ha escuchado en algunos medios, que hubo un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y por lo menos uno de los dos narcotraficantes que fueron detenidos hace ya cuánto, 10 días. Pues bueno, este es el momento, este es el tiempo en el que no se ha recibido más información. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se dio esta información porque se tuvo en ese tiempo la información de parte de Migración que coincidía con sobre todo con el aeropuerto donde llegaron estas personas, pero ya ahora ya se tiene más información y lo que se busca es que tengamos toda la información.
Pero entonces, justo como no salió de ese lugar de donde decían Hermosillo, sino de otro...
Sí, se está ya hablando de otro sitio, de otro lugar. Ya lo vamos a saber todo, para que adelantamos vísperas o hacemos conjeturas mejor. Estamos solicitando información al gobierno de Estados Unidos.
¿Les han dado fecha?
Todavía no. No tenemos toda la información, pero esperamos que la vamos a tener.
¿Y sería hasta que inicie el juicio? Porque pues todavía...
No creo. Pienso que antes vamos a tener información, sobre todo de lo relacionado con la detención y el traslado.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya lo escucharon ustedes, y el tema es que dice, pues hay algunas diferencias con ciertos organismos de los Estados Unidos, dice también en México, pero sobre todo en los Estados Unidos, porque creen que atrapando a los grandes capos se va a superar la situación del narcotráfico, y por el contrario él piensa que atender las causas que provocan la inseguridad y la violencia es la única forma de acabar con esta estrategia. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Aunque no ir por las cabezas de estos grupos delincuenciales, pues tampoco es opción, ¿no?
No, es necesario. Por eso, no sé, dicen que es como la serpiente de mil cabezas.
Eso sí.
Que arrancas una y salen como cinco después. Y entonces es el cuento de nunca acabar. Pero el tema es que si se pretende acabar con la impunidad, tienes que ir por las cabezas, tienes que atacar a los grupos del crimen organizado, no solamente a las cabezas, sino también al cuerpo mismo.
Claro.
A todo el organigrama.
Por supuesto, hay que pegarle a la estructura. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Con más información generada en el panorama nacional, le platico a usted que 4 presuntos miembros de la familia michoacana fueron condenados a 47 años de cárcel por extorsionar a propietarios y empleados de una chatarrería, a quienes amenazaban con hacerles daño si no les entregaban dinero. La sentencia fue dictada por un juez después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentara pruebas que confirmaron el delito de extorsión. Fernando Jerónimo, Argrimiro García, Víctor Sánchez y José Luis Piña recibirán casi 5 décadas de prisión tras haber sido detenidos en agosto del 2023 en un negocio en Bucio, Timilapan, en donde exigían dinero a cambio de no causar daños. Que por cierto, el delito de extorsión, pues es uno de los pocos delitos que reconoce el gobierno federal que no han podido controlar, incluso de acuerdo con cifras oficiales que pone sobre la mesa el propio gobierno federal, pues se reconoce que en el transcurso de este sexenio, pues este ha sido un delito que marca una tendencia al alza, y por lo pronto, bueno, pues ahí está esta sentencia de casi 50 años de cárcel a 4 integrantes de la familia michoacana, precisamente por el delito de extorsión que está presente en gran parte del país, en algunos puntos en donde la delincuencia organizada, pues hasta parece que cobra sus propios impuestos, ¿no? En un régimen fiscal paralelo al que tiene realmente el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de Hacienda, en algunos puntos del país en donde es incluso la propia delincuencia organizada la que fija el precio de algunos productos. Es un gran tema que evidentemente aún las autoridades de los 3 órdenes de gobierno no han sido capaces de atajar. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Vamos a más noticias. Mire, la información que le vamos a compartir a continuación, la mera verdad es que no sé cómo le va a caer. Pero bueno, es un asunto de interés público que es importante que traigamos ahí en el radar, ¿no? Que conozcamos finalmente cuál es el destino y el uso de los recursos públicos. ¿A qué me refiero? A la lana que van a recibir los partidos políticos el próximo año. Héctor Escamilla con la información. Hola, Héctor.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que el día de hoy sesionó de manera extraordinaria el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con dos temas importantes. El primero de ellos, cómo se va a distribuir el dinero para los partidos políticos el próximo año. Es un tema que se tiene que ir calculando a partir de este momento. Y pues también, por otro lado, cómo es que lo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana está proponiendo para ejecutar como gasto público el próximo año, que no es año electoral, no hay elecciones, se reduce, digamos, el monto que se requeriría para esta institución. Y bueno, si te parece bien, comentarte primero de cómo queda el dinero para los partidos políticos. En total, las fuerzas políticas de la entidad, recordemos que ya solamente son 5 partidos políticos con registro aquí en el estado. El PRD perdió registro, no alcanzó el 3% de la votación. Hagamos también, Futuro también. Por tanto, el dinero o la bolsa se tendrá que redistribuir pues de una manera distinta. Estamos hablando que es una bolsa que será de 487 millones de pesos. 486.995.000 pesos, pero para irnos cerrados, 487 millones de pesos. Y bueno, es un proceso para la distribución. Hay una partida que es la mayoritaria, 472 millones de pesos para las actividades ordinarias de los partidos políticos y el 14 millones de pesos para actividades específicas de las fuerzas políticas. De tal manera que estos 487 millones de pesos se distribuyen a partir de una fórmula establecida en la ley. Escuchemos parte de lo que dice la presidenta del IEPC, Paula Ramírez, y ya le platicaremos cómo queda el desglose.
El cálculo del financiamiento público estatal para partidos políticos se realiza con base en una fórmula matemática legal que no tiene margen de interpretación y que consiste en multiplicar el número total de personas inscritas en el padrón electoral de Jalisco por el 65% del valor de la unidad de medida y actualización, conocida también como UMA. Así, el Instituto Nacional Electoral informó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que con el corte del pasado 15 de julio de este mismo año, Jalisco cuenta con 6.6 millones de ciudadanos y ciudadanas registradas en el padrón electoral local.
Ahí escuchamos a la presidenta del IEPC explicando pues cómo se hace este cálculo. Y bueno, de tal manera, el partido que más le ganó pues fue Movimiento Ciudadano, obtuvo 34.5% de la votación y le corresponderán 158.1 millones de pesos. Morena, segundo lugar en votación con 28% del total, le corresponde 136.7 millones de pesos. Le sigue a ello el Partido Acción Nacional, le corresponden 81.7 millones de pesos, al PRI 61.1 millones de pesos y al Partido Verde 49 millones de pesos. Así queda la distribución de la bolsa. Y usted dirá, bueno, ¿cuánto equivalen 500 millones de pesos? Bueno, estábamos echándonos un clavado al presupuesto de egresos de Jalisco del año 2024 y, por ejemplo, pues se ejercerán más recursos que la Secretaría de Turismo, solamente los partidos políticos, de hecho más del recurso destinado, según en las áreas temáticas, al tema de desapariciones, que son cerca de 350 millones de pesos, y aparece también por aquí, por ejemplo, 400 millones de pesos para otras áreas del gobierno. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura tendría más recursos que Cultura, según marca aquí está el anexo 2 del presupuesto de egresos del estado de Jalisco. Y bueno, también comentarte, Ricardo, concluyo mi reporte, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana también hizo la presentación de su pues proyecto de presupuesto para el próximo año. Es un monto total de 133.278.560 pesos. Este dinero, el 77%, bueno, se va a lo que es la partida 1000, que es la de sueldos y salarios, pero bueno, mencionan que es solamente un incremento de 2.5% comparado al ejercido durante el año 2024 para operación del instituto, no para elecciones. Recordemos que en el año electoral se da partida adicional, pero finalmente dicen para la operación del instituto, pues es un monto, dicen, muy bajo el incremento que están solicitando. Es esta la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Y seguramente más de alguna persona que nos escucha esta tarde, Héctor, se preguntará, ¿y para qué quieren los partidos políticos 487 millones de pesos? Es decir, ¿a qué se destina, en qué invierten o gastan los partidos políticos durante este año que evidentemente pues tampoco tienen mucha actividad?
Sí, en efecto, es la realidad es que la mayor parte se va a sueldos de trabajadores, de voluntarios, instalaciones, edificios. Sí es bastante oneroso el gasto que implica partidos políticos. Recordemos que ha habido varias reformas para tratar de reducir las partidas presupuestales, la última con la ley Kumamoto en 2007, que luego fue revocada hace un par de años, pero bueno, finalmente por los partidos políticos nunca se darán balazos en el pie ellos mismos.
No, por supuesto, y uno termina preguntándose cuál es el beneficio social que obtenemos los ciudadanos con pues la operación de estos partidos, además pues mantenidos evidentemente con recursos públicos. 50 millones de pesos, por ejemplo, para el Partido Verde Ecologista.
Son 59.1 millones de pesos para el Partido Verde, imagínate.
Bueno, pues así las cosas. O sea, no sé ni siquiera de qué tamaño es ese partido en Jalisco ahorita. O sea, no sé de qué tamaño son sus instalaciones, cuánta gente tenga, pero 50 millones de pesos.
Sí, sobreviviente a partir de las alianzas políticas que hizo en el pasado proceso electoral, más que nada.
Magazos. Bueno, Héctor, gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Bueno, pues mira, así las cosas. Despachándose con la cuchara grande, así lo dice la ley, esa es la fórmula que se utiliza para asignarles los recursos. Mientras tanto, el contraste, la realidad, el día a día, lo caro que resulta vivir aquí en nuestra ciudad. Grisela Torres Zambrano, con más en torno al tema. Bienvenida, Gris.
No me hagas enojar porque me voy.
No, bueno.
¿Yo
qué hago?
Tienes toda la razón del mundo. Los partidos políticos y los políticos en Jalisco y en el país viven una realidad totalmente diferente a la de la mayoría de los trabajadores, que además se levanta muy temprano, va a su trabajo, paga impuestos. Y bueno, la vivienda es solo un asunto, la seguridad es otra, claro. Otra terrible, ¿no? Porque incluso las autoridades, no reconociendo sus propios errores, pues nos dejan prácticamente a la población a la deriva de la delincuencia. Pero hablemos de la vivienda.
Venga.
O continuamos con el tema, porque ayer lo tocábamos con el Observatorio de la Desigualdad de la Universidad de Guadalajara y el investigador Máximo Jaramillo. Pues urge una regulación al precio de la vivienda en renta, ya que a los jóvenes, por ejemplo, no les queda más alternativa que vivir en espacios hacinados o muy lejanos de sus centros de estudio o de trabajo para tener un techo que cubra sus necesidades. Andrés de la Peña, él es periodista de investigación de Quinto Elemento Lab y quien desde hace años investiga la burbuja inmobiliaria en Guadalajara, indica que esta población se tiene que ir, no digamos a las partes más alejadas de Zapopan o Guadalajara, sino que tiene que desplazarte a otros municipios como Tlajomulco, Tezistán, El Salto, Tala e incluso a Chapala en busca de casas que no les representen más allá del 30% de su ingreso en renta. La pregunta es por qué en los últimos años la vivienda en Guadalajara se disparó de esta forma, haciéndola casi imposible para un alto porcentaje de la población, con contratos, Ricardo, a veces de un año para subirles de manera periódica el costo y con condiciones, como ya lo hemos abordado en estos días, garantizando ingresos del triple de los montos del arrendamiento.
Ahora, Andrés, tú eres muy joven, pero llevas años investigando la burbuja inmobiliaria en Guadalajara. ¿Por qué es tan cara, tanto en renta como en compraventa?
Es una pregunta muy importante, es compleja la pregunta y la respuesta. Para empezar, sí, aclararía, igual que lo dijo Máximo ayer, nos faltan muchísimos datos para empezar a contestarla bien, pero en aras de un inicio de una respuesta, un esbozo, hay varios factores que están causando la subida de los precios de la renta y de la venta. Uno de ellos es la especulación con el suelo y el modelo de negocio que están siguiendo las inmobiliarias. Por los costos de sus materiales, por la competencia que tienen entre ellas, por los costos del trabajo, han adoptado un montón de modelos de negocio y de estrategias para financiar la construcción que son sumamente riesgosas, como que hay, o sea, y esto se los puede validar cualquier inmobiliaria. Para que un desarrollo se pueda construir, más o menos entre el 30 y el 50% de sus unidades ya tienen que estar vendidas en preventa antes de que se empiecen a construir. Es decir, ya no tienen dinero para construir, entonces lo que hacen es que llaman a inversionistas que apuestan al desarrollo y que le invierten de manera especulativa, apostando a qué plusvalía va a tener, para financiar el mismo desarrollo. Y eso ya es una maquinita de hacer dinero en Guadalajara, donde inmobiliarias buscan suelo donde no pueden construir, consiguen dinero especulativo, que es nada más como inversión, para poder construir, y cuando acaban el proyecto, si tienen suerte, tienen bueno algo de utilidad y se van al que sigue. Y este modelo infla muchísimo los precios, porque lo que incentiva es que hay un montón de personas, los inversionistas, especulando con el suelo y en dónde va a haber mayores utilidades y en dónde va a haber mayores plusvalías. Otro factor, claro, que son las plataformas de rentas de corta estancia, como Airbnb, que en México, de hecho, no están reguladas. Si hay regulaciones, solo suele ser que se les cobre el impuesto sobre el hospedaje. Y lo que hacen estas plataformas es toman viviendas o suelo que podría ser para vivienda y lo convierten en hotel, básicamente. Lo sacan del mercado de vivienda y eso reduce la oferta de vivienda, sube los precios, y muchos inversionistas se han dado cuenta que ahí hay un modelo de negocio, y entonces sacan las viviendas que tienen o incluso producen nuevos edificios para alojamiento de corta estancia. Otro tema más es, sí, los límites en la planificación urbana. Hay lugares donde podría haber más densidad, no se permite, y entonces no se pueden poner viviendas que sí se llegarían a utilizar. Hay muchos factores, pero el principal factor, en mi opinión, de lo que yo he visto, es que mucho del mercado ahorita está siendo liderado por inversionistas que hacen apuestas a futuro, y que esas apuestas a futuro de cuánto va a costar el suelo, y que acaparan suelo y que acaparan vivienda como inversión, causan como una fiebre del oro, donde todos empiezan a invertir y eso sube los precios, y al fin, a fin de cuentas, para que esos precios se sostengan, ya hasta el final de la línea, los que tienen que pagar más son quienes rentan en un lugar o quienes compran para vivir, no para invertir. Ellos son los que terminan sosteniendo todo ese negocio de apuestas, básicamente.
Bueno, pues la pregunta es si las autoridades no saben esto. La pregunta es si las autoridades lo permiten con la mano en la cintura y se encarece digamos, los terrenos, se encarece el suelo, se especula con este y, por ende, el precio de la vivienda está por las nubes. Ayer lo decíamos, Guadalajara se ubica en el tercer lugar nacional en la vivienda más cara del país. El periodista Andrés de la Peña menciona que los jóvenes menores de 30 años ganan entre 4 y 6 mil pesos menos que los mayores de esta edad, pero por desgracia pagan rentas más caras y en lugares más alejados, sacrificando su calidad de vida. La recomendación, pues, que escuche con atención este par de entrevistas con dos expertos en la materia. Claro, nos falta hablar con alguien de la industria inmobiliaria, claro, pero investigadores en materia de desigualdad como es Máximo Jaramillo y el periodista Andrés de la Peña, reconocido incluso a nivel nacional, pese a su juventud, porque es un periodista muy joven, pero le ha interesado desde hace algunos años por qué es tan cara la vivienda en la zona metropolitana.
Y ahí están sobre la mesa, pues, tres hipótesis que nos ayudan a entender este tema que, pues, no sé por dónde pueda comenzar a regularse. Digo, finalmente, pues, lo que rifa, pues, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? En la medida en que haya quien pague, pues habrá quien esté tratando de sacar el mayor jugo.
Pero
posible.
La vivienda es un derecho.
Sí, claro.
Y lo mencionábamos también el día de ayer, Claudia Sheinbaum, a quien le entregaran la constancia de mayoría ya, pues, prácticamente como ganadora de las elecciones del 2 de junio, ha prometido que para los jóvenes será un verdadero derecho, es decir, que lo ejercerán. Ha prometido o comprometido la construcción de 1 millón de viviendas en el país y, por supuesto, reformas a la ley del Seguro Social que les permita a estos jóvenes tener, pues, el legítimo derecho, de aspirar a ofrecer un techo a su familia.
Dice Leticia Guzmán, respecto al tema, los contratos de arrendamiento tendrían que hacerse por un año por bien del arrendador y del arrendatario. Tenemos que estar al pendiente de las fincas y el mantenimiento, sí, de acuerdo, y habitualmente es justo la vigencia que tienen. Eugenia Figueroa, esto ya es con relación al caso del feminicida UTEJ, enseguida lo retomo. Por lo pronto, pues, ahí está la explicación, dice, ojalá que de verdad, pues, se pueda hacer algo al respecto, porque imagínate, gente de Guadalajara que tiene que irse a vivir, entonces ya
hasta Chapala. Sí, sí, sí.
Y Chapala no debe ser bueno, tampoco muy
barato.
Bueno,
yo sé de trabajadores que sí van y vienen...
Guatala.
Guatala. Sí, se hace una hora a Chapala, ¿no?
Más
que
o menos.
Van y vienen.
Sí.
Van y vienen. Porque sí les conviene el precio de la vivienda o tienen vivienda con condiciones mejores que las que ofrece la zona metropolitana, pero es una locura.
Sí, por supuesto. Y todos estos programas y todas estas estrategias de redensificación, del repoblamiento, por ejemplo, del centro de Guadalajara, pues, ¿desde hace cuántos años nos las vienen platicando?
Se vendió, ¿tú recuerdas que se construyó este espacio que ocupaba el registro civil número uno en Guadalajara?
Sí.
Pues las viviendas son de más de 2 millones, 3 millones de pesos ahí en ese punto, porque obviamente está en pleno paseo alcalde, es decir, tiene condiciones inmejorables. Sí hay condiciones de inseguridad y de indigencia,
pero
digamos está en una zona muy comunicada con muchas ventajas para los compradores.
Pero eso no es barato.
No, claro que no es barato. ¿Quién te va a comprar la vivienda de 3 millones, 2 millones y medio de pesos, no? Alguien que pues tenga ingresos sólidos,
sí,
altos
y que quiera vivir en el centro de Guadalajara.
En el centro de Guadalajara.
Así como está.
Sí.
Bueno, Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Vámonos a la pausa y enseguida volvemos con usted. Hay información deportiva. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a menos de 15 minutos que se defina el futuro del peleador mexicano Marco Verde, quien ya aseguró medalla, hay que recordar, la semana pasada, pero regresa al ring a la 1:46 p.m. para enfrentar en semifinales en la categoría de menos de 71 kilogramos al británico Luis Richardson en el boxeo de los Juegos Olímpicos de París. ¿Qué pasa si pierde Marco Verde? Pues ya tiene seguro y se queda con la medalla de bronce, pero si gana, se mete a la pelea de la gran final, donde estaré de por medio la medalla de oro, si volviera a ganar, o bien quedarse con la plata. Así de simple es el panorama para este peleador mexicano Marco Verde, y estamos muy cerca de conocer el desenlace de esta posibilidad de mejorar aún más la medalla, que insisto, en este momento la que tiene segura es la de bronce, pero puede mejorarla a plata o al oro. Todo depende del resultado de este combate contra el británico Luis Richardson. En los clavados desde la plataforma de 10 metros individual femenil, la mexicana mejor ubicada fue Gaby Agúndez, al finalizar en la quinta posición, mientras que la jalisciense Alejandra Orozco terminó en el octavo sitio y dijo que llegó el momento de colgar el traje de baño. Esto señaló la tapatía.
No fue fácil el camino en ningún sentido, y pues bueno, creo que sabía que ese momento de colgar el traje de baño iba a llegar algún día y lo quería hacer en un escenario, y yo me sentí, creo que era el momento. La verdad es que quería hacer un cierre en la plataforma en un momento donde yo me sintiera lista.
De esta manera, Ale Orozco, bueno, le pone fin a su carrera tras participar en 4 Olimpiadas desde Londres, en las que ganó, precisamente en Londres, plata y bronce en Tokio. Con un dominio absoluto en la prueba de los, en este caso, de la plataforma de los 10 metros, las chinas hicieron el 1-2 en los clavados, y bueno, se quedó con el oro Quan Hon Chang con 425.60 puntos. La única que recibió un 10 de calificación en una de sus ejecuciones. La plata se la agenció Chen Yuxi con 420.70 unidades, y el bronce se lo llevó la coreana Kim Mi con 372.10 unidades. La verdad es que es enorme la diferencia. Imagínense usted, entre el tercer lugar simplemente y la ganadora, pues estamos hablando casi de 50 puntos de diferencia. O sea, fue un dominio abrumador el que tuvo Quan Hon Chang, y sobre todo, insisto, que fue la única competidora que recibió un 10 en una de sus ejecuciones. El mexicano Osmar Olvera clasificó a las semifinales de la prueba de trampolín de 3 metros individual en el quinto puesto, mientras que Kevin Muñoz, quien debutó en una justa olímpica, no logró pasar a la siguiente ronda al ubicarse en el puesto 19 y quedó como primera reserva. Las semifinales se van a realizar la madrugada de mañana. La selección mexicana de natación artística presentó hace unos instantes su rutina libre por equipos con temática de la mariposa monarca, y les fue bastante bien. Consigue el tercer mejor puntaje de la jornada con 347.3874 unidades, y a corta distancia con los primeros lugares para meterse a la pelea por las medallas, a falta de que mañana se realice la rutina acrobática con la que se concluye esta competencia. las mexicanas Beatriz Briones y Karina Alaniz se instalaron en las semifinales del canotaje Sprint K2 de 500 metros de París 2024. Su siguiente prueba se realizará el viernes, donde la pareja azteca se enfrentará ante las representantes de Hungría, Países Bajos, Francia, Australia, España y Canadá. El jinete mexicano Andrés Azcárraga se despidió de la final olímpica del salto ecuestre al sufrir un accidente antes de saltar un obstáculo que lo llevó a caer de su caballo. El caballo de nombre Contendro simplemente no quiso brincar el obstáculo, se paró en seco y el jinete pues obviamente se cayó, se fue hacia adelante y ahí terminó y ahí estuvo su eliminación en esta final del salto individual de las competencias ecuestres allá en París. Con gol de Sofía Smith en tiempo extra, Estados Unidos derrotó 1-0 a Alemania y con ello clasifica la final del fútbol olímpico femenil París 2024. En la final del sábado, el equipo de Estados Unidos se enfrentará por el oro al ganador del duelo que sostienen ya en estos instantes España y Brasil en la otra semifinal. Le comento que esta mañana fue presentada la medalla que se va a entregar a los competidores en el 10K Guadalajara en honor a los bomberos y que se va a celebrar esta carrera el próximo 25 de agosto con salida y meta en la zona de Chapultepec. Vamos a escuchar a Albino Galván, el titular del Comú de Tapatío, y a Salvador Santana, el artista del diseño de la misma medalla. Esto fue lo que comentaron.
Presentar nuestra medalla y playera. Como ya es tradición en esta administración, hemos vinculado el arte con el deporte y bueno, pues no es la excepción. Hoy presentaremos una medalla de tipo escultórico y la verdad es que la gente que ha estado participando en todas nuestras carreras, el que participe también en esta podrá completar una colección única de medallas donde han participado artistas de talla internacional, como no es la excepción hoy de nuestro amigo Santana, que hoy en un momento él va a exponer sus motivos de la medalla. Y que bueno, pues podrá tener una colección, la gente que ha estado participando, una colección que no se volverá a repetir. Han participado artistas que difícilmente pudieran volverse a repetir, como lo es José Luis Malo, como es Garbal, como es Verónica Jiménez, como es Ricky Grana, en fin, todos los artistas que estuvieron participando.
Para mí es un honor haber participado en este proyecto. Yo soy un entusiasta del deporte y también pues me encanta que combinen el deporte con el arte. Ahora la que la estoy viendo, ¿Cómo quedó finalmente? Estoy muy feliz del resultado final. Yo me siento muy orgulloso de estar siendo parte de ese grupo. Y bueno, es todo y espero que a todos les guste la medalla.
Bien, pues ahí las palabras, en este caso de Albino Galván, el director del Comude de Guadalajara, y Salvador Santana Vázquez, el artista que diseñó precisamente esta medalla que se va a entregar a los competidores en el 10K Guadalajara 2024 y que se va a realizar el próximo 25 de agosto. Ya para finalizar le comento que aunque desde el domingo estaba ya tomada la decisión, el Monterrey oficializó hoy el cese del argentino Fernando Ortiz como entrenador de los Rayados después de que el equipo regio fue eliminado en la primera fase de la League Cup. Los Rayados regresan mañana a sus entrenamientos bajo el mando de Hugo Castillo, entrenador de la Sub-23, y Nicolás Sánchez, auxiliar técnico institucional, mientras se designa al nuevo estratega para lo que resta del torneo de apertura de la Liga MX. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Le recuerdo, ya en cuestión de minutos viene la pelea del mexicano Marco Verde, a ver cómo le va para definir si puede mejorar todavía la denominación de su medalla o se queda con el bronce. Lo más inmediato que tenemos en los Juegos Olímpicos, ahí está la posibilidad. Los deportes, bien. Ricardo, gracias y buenas tardes.
Gracias, Manuel, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Una pausa. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que la reconocida rapera, cantante, compositora y productora Missy Elliott, quien ha ganado 4 premios Grammy y es miembro también del Salón de la Fama del Rock and Roll y del Salón de la Fama de los Compositores, fue oficialmente honrada como una heroína local en su concierto Out of This World, The Experience, en Hampton, Virginia. Este reconocimiento fue otorgado por el congresista Bobby Scott, el presidente de la Cámara de Delegados Dallas, Don Scott, y el alcalde Donny Tuck, cerca de la ciudad natal de la cantante, que es en Portsmouth. Durante el concierto, Missy recibió una calurosa ovación de sus fans y compañeros de gira, y este honor se le suma además también al Día de Missy Elliott, que fue proclamado en 2022 cuando se nombró una calle en su honor y se le entregó también la llave de la ciudad. En esa ocasión ella había donado $50,000 a la Autoridad de Reurbanización y Vivienda de la ciudad, beneficiando así a 26 familias. El congresista Scott presentó a Missy con un certificado congresional de servicio comunitario, agradeciéndole por su contribución no solo a la música, sino también a la comunidad. Así Missy, quien estuvo acompañada por sus compañeros de gira, recibió de nueva cuenta un honor de la ciudad de la que salió y que le sigue agradeciendo por todo, y además probablemente por ahí también puedan poner otro día en su honor. Pero por otro lado, quien preocupó a sus fans fue el actor Leonardo DiCaprio, quien se encontraba con su novia Victoria Ceretti en la playa cuando tuvo un pequeño accidente que lo obligó a salir del agua rápidamente. Y es que este incidente ocurrió mientras DiCaprio disfrutaba de un baño en las aguas cristalinas del mar Mediterráneo junto a su novia, la modelo italiana Victoria Ceretti. Ellos estaban equipados con gafas de buceo mientras la pareja se sumergía en el mar, que fue cuando el ganador del Oscar emergió del agua visiblemente afectado. Y es que al parecer había sufrido una picadura de una medusa en la parte baja de su espalda, muy cerca de los glúteos, lo que lo llevó obviamente a pedir ayuda de inmediato. Esta situación se resolvió rápidamente cuando la tripulación del yate acudió en su auxilio, y al aire libre en el yate, obviamente su novia fue la que inspeccionó la picadura mientras que la tripulación trataba de limpiarlo y secarlo con una toalla para ver qué tan grave era este asunto. Y aunque la picadura le causó molestias, parece que el incidente no fue tan grave, ya que después se vio a Leonardo DiCaprio riéndose junto a su novia después de este breve tratamiento improvisado que recibió, que nos imaginamos que obviamente después fue a un doctor para checarlo y que no hubiera ningún problema y que no persistieran estas molestias de la picadura. Pero esta travesía, que había sido tranquila hasta este momento, la ha tenido junto a su novia y sus amigos, entre los que se encuentran rostros conocidos como los de Tobey Maguire, Lucas Haas, Edward Enninful y Nilan Gill, y también se da en medio de la búsqueda que tiene Leonardo DiCaprio de actores latinos para la nueva película que se rodará además en la frontera de California y México. Así que esperemos que este accidente con la medusa solo fuera un susto y que sigan sus planes tanto de vacaciones como profesionales. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con la información en materia de seguridad. José Luis Escamilla, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarte sobre este robo bastante pues peculiar o inusual que ocurrió en el municipio de Guadalajara, inhibido por policías zapatíos, en un consultorio de la zona de Oblatos. Resulta que policías de Guadalajara hacían su patrullaje por las calles Esteban Loera y José Ortiz de Domínguez, cuando observaron un negocio que tenía la cortina mal cerrada o estaba parcialmente abierta. Cuando se asoman los policías, se encuentran adentro, asaltando o robando, mejor dicho, porque el local estaba vacío. Los policías localizan robando a Axel David N., de 18 años de edad, y a Mauricio Fabián N., de 23. Estos dos fueron sorprendidos instantes después de que se metieron a este local. Cuando los sacan, ya la policía de Guadalajara, pues localizan que esos dos sujetos se habían llevado un maletín, del cual no se precisa su contenido, un baumanómetro, que es el equipo este que se utiliza para medir la presión arterial, pero además un par de implantes mamarios, un par de implantes de estos que se ponen para realzar el busto, fueron parte del botín de este par de sujetos, que seguramente no sabían ni cuánto costaban, ni a quién vendérselo, ni nada, pero pensaron que podían sacarle algo de valor y finalmente fueron detenidos por la policía de Guadalajara, que los puso a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado. En otro orden de ideas, comentarte de lo que ocurrió con este señor, de nombre de Cristian T., que participa en un accidente el pasado 20 de julio. Resulta que ese día, el 20 de julio de este año, en la zona centro de Lagos de Moreno, Cristian T. manejaba una camioneta Toyota Tacoma modelo 2005 con placas de Michoacán. Lo hacía exceso de velocidad. Llega un crucero y no se detiene a pesar de que estaba marcado el alto. Este hombre no respeta el señalamiento y a exceso de velocidad impactó una patrulla de la policía municipal que circulaba con los códigos luminosos. Es decir, la patrulla iba bien, pasa este carro, sale este carro al paso, le choca y la camioneta, la patrulla, sale proyectada hacia la banqueta. Ahí en ese punto estaban una niña y su papá. La niña falleció al instante, mientras que su papá resultó gravemente lesionado, continúa todavía hospitalizado. Por estos hechos, se ha informado por parte de la Fiscalía del Estado que este hombre, identificado como Cristian T., fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio imprudencial y lesiones imprudenciales, y le fueron dictadas medidas cautelares diversas a la prisión. Por ejemplo, no puede salir del Estado, no se puede acercar a la víctima, deberá estar yendo a firmar a juzgado cada cierto tiempo y demás, mientras continúa este asunto, que muy seguramente se podrá resolver a través de métodos alternos de solución de conflictos, es decir, la reparación del daño, pero como quiera que sea, una familia quedó enlutada a consecuencia de este accidente. Por la forma y por lo que está dictado por parte del juez de control de oralidad, Ricardo, todo hace pensar que este hombre no manejaba alcoholizado, de lo contrario hubiera sido, se le hubiera dictado la prisión preventiva oficiosa, pero en este caso no es así, así que muy seguramente solamente se pudo acreditar el exceso de velocidad y el no haber respetado el señalamiento de alto. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
José Luis, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, buenas tardes, el reporte de José Luis Escamilla. Y vamos a más información. Seguramente se acordará que hace pues algún tiempo le platicábamos a usted acerca de una propuesta para que en restaurantes existiera un botón de pánico para que en caso de que alguna mujer fuera objeto de algún acto de violencia se activara y de manera inmediata llegara la policía. ¿Qué ha pasado con este proyecto? ¿Qué tanto, a final de cuentas, se involucraron los restauranteros? Claudia Manuela Pérez con el seguimiento de la información. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Hasta el momento solo 2 de cada 10 restaurantes en Jalisco ha adoptado el botón de pánico, que tiene conexión directa con el número de emergencias 911 y forma parte de una iniciativa llamada Aquí Está Segura, para combatir la violencia de género, impulsada esta estrategia por la CANIRAC, el Escudo Urbano C5 y SOP Restaurant. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Gregorio Godoy, recuerda que este botón es parte del protocolo para atender temas de seguridad y protección civil, debido a su conexión directa con el 911, pero solo 20% de los restaurantes ha adoptado esta medida. Escuchamos.
Todos estamos haciendo las capacitaciones paulatinamente, como cada quien se va inscribiendo, mandamos a capacitar los restaurantes. Yo creo que de los inscritos en la CANIRAC debemos de tener entre un 15 y un 20%. No, inscritos tenemos 600 restauranteros, pero 600 restauranteros implica que sea alrededor de 2.500 a 3.000 unidades de negocio.
Esta iniciativa, como recordaremos, fue lanzada en marzo pasado y se informó que en esa fecha 100 restaurantes estaban inscritos ya. En marzo de este año, la meta es llegar a 3.000 unidades de negocios, 3.000 restaurantes, apenas dan un poquito más de 100. No ha sido bien adoptada esta medida, principalmente nació, entre otras cosas, para que el restaurantero estuviera directamente conectado con 911, ya vimos, para atender cuestiones de seguridad y de protección civil, y también, por supuesto, este combate contra la violencia de género, atender la violencia de género. También comenta el presidente de la CANIRAC en Jalisco, Gregorio Godoy, que hasta el momento no se ha activado ninguna vez este botón de pánico de marzo a la fecha para atender alguna violencia de género, alguna agresión. Dice que no han solicitado la ayuda y por el momento no se ha activado. Mi reporte, Ricardo. Muy buenas tardes.
Claudia, gracias y buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Y bueno, rápidamente, antes de despedirnos, comentarios de parte de nuestros radioescuchas a propósito de extorsiones de las que platicábamos hace algunos minutos. Una persona que pide guardar el anonimato asegura que aquí en Guadalajara a muchos negocios se les cobra el derecho de piso y que si es un asunto que se denuncia ante la policía, pues termina saliendo peor, porque afirma esta persona que, insisto, no quiere dejar sus datos, pues estarían pues prácticamente coludidos, ¿no? Respecto al tema de los recursos para partidos políticos, dice la señora Vega, ¿cuánto despilfarro? Comen en restaurantes, carros blindados, total que el hueso dorado, es lo que comenta la señora Vega. Y a propósito del costo de la vivienda, Dice otro de nuestros radioescuchas, Marisa, yo vivo en la Ribera de Chapala y nos están prácticamente sacando en Ajijic o en San Antonio Tlayacapan, que es en donde yo vivo, ya es casi imposible pagar la renta, ¿no? Carísimo todo, cada vez más gente se va a San Nicolás de Ibarra o a Santa Cruz de la Soledad porque aquí es imposible vivir, que tiene también que ver con esto que de pronto le llaman la gentrificación, ¿no? Esta pues presencia cada vez más fuerte de extranjeros que pagan con dólares y que, bueno, pues ellos tienen la posibilidad de duplicar, ¿no?, el valor de su dinero, y todo se va encareciendo. Y mire, pues también ahí en la Ribera de Chapala pues es un fenómeno que está muy presente. Muchas gracias, Marisa, por comunicarse con nosotros. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a las 12:30 con más noticias. Que descanse.